Señor Eddie Jara, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día. Feliz año para vos, para Roberto. Un saludo especial también para la nona audiencia que siempre nos escucha.
Muy amable, muy gentil igualmente, Eddie Jara. ¿Cuánto tiempo fue presidente de Petropar?
Exactamente 2 años 2 meses.
2 años 2 meses, en la última parte del gobierno Cartes.
Correcto. En realidad tuve la decisión por temas personales para conseguir empleos en el sector privado de vuelta, de salir unos 12 días antes de la finalización del periodo, pero sí.
Es cierto, sí, es cierto. Se fue antes de que termine el periodo.
Sí, me fui el 3 de agosto.
Bueno, y sé y leí algunas que otras acotaciones con respecto a lo que dio a conocer la auditoría de la Presidencia de la República con relación a la administración Petropar en los últimos 2 años, en donde dice el señor Carlos Arregui que, si bien es cierto, no se hizo auditoría de las 150 estaciones de servicios, se hicieron auditorías, creo que algo así como 30.
32.
32, para ser bien precisos. Y se ha detectado o se ha podido conocer que hay un faltante o un perjuicio, para utilizar un término, de algo así como 30.000 millones de guaraníes, señor Jara. ¿Y qué dice? Empecemos por ahí para tratar de entender qué es lo que pasó en Petropar, qué es lo que pasa y quién es responsable de toda esta cuestión.
Bueno, primero, para que nos entienda la gente que nos escucha, Carlos, el informe famoso de esta gente encabezada por Carlos Arregui todavía para mí es una incógnita, ¿verdad? Es un misterio. Yo no he recibido nada. Entonces, solamente me puedo referir a ciertas informaciones que digamos que he recabado a partir de algunos medios, ¿verdad? Para mirar algunos de los puntos, voy a hablar de forma conceptual, Carlos, porque tengo el detalle, no me ha llegado, a pesar de que en un par de oportunidades me he puesto a disposición de Arregui, ¿verdad? En una oportunidad fue a través de los medios mismos, en otra oportunidad a través de una tercera persona, me hizo decir que bueno, que iba a haber un tiempo para el descargo, cosa que no ocurrió. Yo estuve ausente del país la semana pasada y me entero que primero tenían los medios antes de yo. O sea, es un poco difícil tener una claridad de dónde están las observaciones o cómo ellos suman un valor astronómicamente absurdo para mí, y poder hablar en concreto, ¿verdad? Podemos hablar conceptualmente, Carlos, con mucho gusto, ¿verdad? Te cuento, nosotros cuando dejamos Petropar, específicamente voy a referirme hasta el 3 de agosto porque ahí estuve. Dejamos una empresa donde se seguían los procedimientos, estábamos muy tranquilos en cuanto a cómo se habilitaban las estaciones de servicios y cómo se habilitaban las líneas de crédito de esas estaciones de servicio. Teníamos una cartera que, si bien creció muy rápidamente y digamos con mucho orgullo, te puedo decir que pasamos en 1 año 2 meses de 30 y poquito estaciones a más de 150 operando, y unas 40 más que estaban en construcción cuando dejamos la empresa. Eso significó que pasamos de 6 millones de litros mensuales de venta en esa red a más de 36 millones, o sea, 6 veces más. A pesar de eso, nosotros éramos muy cuidadosos, justamente porque entendíamos que había un crecimiento muy relevante, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés un crecimiento comercial tan grande, siempre lo administrativo, los controles a veces tienden a descuidarse, sobre todo en una estructura de 700 personas, ¿verdad? Entonces, fuimos bastante cuidadosos, sobre todo los últimos meses. Yo mismo he pedido una auditoría. Yo no sé si eso se menciona o no en el informe de Arregui. Yo pedí una auditoría justamente toda la cartera de créditos allá por febrero de 2018. Esta auditoría culmina y aclara que fue un pedido mío. allá por junio o julio, justo unos días antes que yo salga, donde se evidencian algunas debilidades de control. O sea, no hay que ser ingenuo decir que no pudieron haber habido debilidades de control, ¿verdad? Yo te digo, y acá quiero hacer una acotación al margen, si me permitís, Carlos.
Sí, señor.
En mi opinión, no hay, o no nació, o no se fundó aún una empresa en el mundo que no tenga debilidades de control. Por eso, es así, ¿verdad? La gente a veces no sigue correctamente. Para eso están las auditorías internas, para eso están los gerentes controlando. Y recordemos un poquito acá que Petropar, como empresa estatal, se rige por el modelo estándar de control interno para las empresas públicas en Paraguay, el famoso MESIP, que es una filosofía de gestión por procesos, donde digamos cada gerencia hace una autogestión o se define una autogestión con responsabilidades claras, procedimientos, actas, se formaliza cada decisión tomada. Bueno, y eso un poco es lo que nosotros dejamos, Carlos, en agosto cuando yo salí, ¿verdad? Y te doy un dato un poquito de vuelta para que la gente dimensione lo que estamos diciendo y baje a tierra. Nosotros teníamos al 3 de agosto una cartera con un saldo de 106 mil millones de guaraníes. Esto es una cartera razonable, o sea, es una cartera de crédito razonable, teniendo en cuenta que una empresa que digamos, en ese momento ya tenía un 13% de participación de mercado en ventas nacionales. Paraguay vende 240 millones de litros por mes, y Petropar ya estaba vendiendo en ese momento 36 millones de litros. Entonces, una cartera de 106 mil millones por mes es bastante razonable, con una morosidad que estaba en torno entre 6 y 8%. Yo te digo que estuve en el sector privado en un par de empresas, también en ese mismo rubro. Este es un porcentaje de morosidad envidiable. Eso era al 3 de agosto. A partir del 3 de agosto, habría que ver cómo se empezó a manejar la empresa y cómo se manejaron la cartera de crédito, las habilitaciones. Y acá, de vuelta, quiero hacer una acotación al margen, Carlos. Es muy importante entender que una empresa distribuidora de combustibles es diferente a cualquier otra empresa, en el sentido de que su cartera de clientes no son consumidores finales. O sea, no es como tener, por ejemplo, una cartera de crédito electrodoméstico, donde el consumidor final es el que llevó para su casa el electrodoméstico y vuelve a necesitar crédito. No. Aquí lo que uno tiene en una distribuidora son, aparte de clientes, porque vos le vendés, ellos son aliados estratégicos. Son tus distribuidores exclusivos en cada región del país. O sea, no pueden comprarle a nadie más, y vos tampoco podés vender si es que ellos tienen algún problema al consumidor final. Entonces, muy importante, y esto es algo que lo maneja muy bien el sector privado, cuidarlo, ¿verdad? Que no se sobreendeuden, ayudarlos en campañas de marketing. Si vos evidencias algún problema de morosidad, de alguna manera ayudarlo con alguna pequeña refinanciación, etcétera. ¿Por qué? Porque si se te llega a caer el cliente, el perjudicado realmente es porque ya no vas a poder venderle a ese cliente en esa zona del país. Entonces, es muy importante entender esto. Nosotros cuidamos mucho eso. Por eso es que esa morosidad, yo le llamo, era gestionada. Y a partir de escuchar o leer los comentarios del informe de arreglo, donde vemos, por ejemplo, y me quiero referir como ejemplo un cliente en particular, ¿verdad? Que es el que mayor saldo moroso tiene, según el informe, por lo menos según lo que escuché, ¿verdad? Y según lo que vi en alguna infografía. Ese cliente, cuando yo salí, debía menos de la mitad de lo que informa eso, o de lo que está en el informe. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué se le duplica la deuda a un cliente? ¿Por qué no se le cobra? ¿Será que se quiso dejarlo caer a propósito? O sea, hay un montón de cosas que yo me cuestiono a partir de un informe, ¿verdad? Yo accedí y quiero referirme específicamente a un dato, de un detalle que me, me enviaron de adentro de la empresa al 5 de octubre. Fíjate, yo salí el 6 de agosto, 5 de octubre, 2 meses, ¿no? Y efectivamente se confirma, yo tengo acá un detalle de facturas, ¿no? Donde se ven las fechas, los números de facturas. Yo te puedo hacer llegar en un pendrive, o sea, me parece que son informaciones públicas, ¿verdad? Uh-huh. Donde este cliente, de 13.000 millones, no quiero hablar del nombre del cliente, pero después cuando tengas el dato te vas a saber quién es, de 13.000 millones, la mitad de ese valor son facturas hechas a partir del 15 de agosto. Entonces, cuando hablamos de gestión de cartera, me extraña muchísimo, y acá donde yo califico tendencioso el informe, Carlos, me extraña muchísimo que no se hable nada de cómo se gestionó la empresa a partir del cambio de gobierno.
Perdón, una empresa que tenía una deuda de 13.000 millones.
Según el informe, pues cuando yo salí tenía menos de la mitad de eso.
¿La deuda cuánto era? ¿Menos?
Sí, era 6.000.
¿Y en 2 meses pasa a deber?
En 2 meses pasa a deber 13.500.
Lo que sería el doble. ¿Y qué significa eso?
Y que le siguieron vendiendo sin cobrarle nada, ¿verdad? No gestionaron al cliente, no descuidaron el nivel de endeudamiento que tenía.
Ah, entiendo. ¿Para qué le seguís dando si no te pudo pagarle?
Claro, pero eso es lo que nosotros no permitimos.
Pero eso, ustedes hicieron eso también, según dicen.
No, lo que te estoy diciendo es lo que me hizo la entrevista a Luis Roberto. No, yo no... Mira, cuando yo intervine justamente allá por, no sé, cuando teníamos un nivel de morosidad superior a ese 8%, hicimos una intervención e incluso cambiamos nosotros de responsables de quienes lideraban la carga. O sea, eso te pueden decir los clientes, ¿verdad? Cambiamos el sector, le hicimos una intervención al área financiera justamente, antes solamente dependía del área comercial, y justamente lo que hacíamos era controlar mejor justamente para no sobreendeudar. Insisto, esto no era el ejemplo de gestión de cartera a nivel mundial, ¿verdad? Digamos, dentro de los elementos que teníamos, una morosidad de 7% es realmente, pero bastante, bastante inviable, ¿verdad? Para otra cartera de ese tipo de rubro. Y de vuelta, te voy a hacer llegar esta planilla Excel donde se ven con número de factura y fecha donde se mencionan las facturas, donde se ve que este cliente particular duplicó su deuda a partir del 15 de agosto en adelante.
Ahora, hay una cuestión, disculpe, doctor. La cuestión pues es la siguiente, ¿verdad? Porque yo sé que a ustedes seguramente les sobran argumentos para poder refutar lo que dicen en su contra, pero se dan ciertas situaciones que necesitamos hacerlo claro para que todos entendamos. Lo que el otro día dijo el señor Arrey hablando con nosotros es básicamente esto que usted está admitiendo, pero lo pongo desde otra perspectiva. Que sabiendo ustedes que básicamente el cliente tenía incapacidad de pago, le renovaban el crédito sin siquiera este cliente ofrecer garantías. Eso era lo que decía Rey, que es la irregularidad.
Y quiero, perdón,
Roberto, perdón, esto es otra cosa, o sea, estamos hablando de cosas diferentes. Bien decís vos, hay que aclararlo, ¿verdad? Hay que aclarar para que la gente entienda.
Sí.
Vos estás hablando de cosas diferentes. Yo no estoy hablando que tenía incapacidad de pago, en ningún momento lo dije, al contrario. Este cliente se manejaba con un nivel de 6.000 millones y se manejaba bastante bien. Estaba pagando sus créditos.
No, y justamente, o sea, yo lo que quiero que se remita, disculpe, lo que quiero que usted responda a lo que dijo Arregui el otro día y que forma parte del cuestionamiento. Si usted hizo una buena gestión con un cliente de Petropar que de alguna manera honraba su compromiso, genial, porque eso lo hace cualquier empresa. Ahora, lo que sucede es esto. Arregui dice que hubo un manejo irregular en la cartera de créditos porque le renovaban el crédito a clientes que no ofrecían garantías de pago.
Bueno, pero espera un ratito, vamos a partir tu, tu, tu observación en dos. Te explico un poco.
Sí.
Vamos a tratar de hacer lo menos técnico posible porque
claro. En
honor a la gente y al tiempo. Primero que nada, las garantías. No, cuando yo llegué, había 6% de garantías reales. Nosotros llevamos ese 6% a casi 60%. O sea, el hecho de tener un cliente y vos le estudias al cliente su capacidad de pago es independiente a la garantía. No hay una ley que te exija una garantía real para crédito. O sea, eso es algo que uno hace en la gestión. Primer punto. Vamos a separar las cosas porque si no se malentiende. Vos lo que tenés que estudiar es la capacidad de pago. ¿Cuál es la capacidad de pago de un operador de estación de servicio? La capacidad de venta que tiene.
Claro.
Y su comportamiento de pago. A pesar de ello, nosotros encontramos la cartera, imagínate, con solo 6% de garantía real. Nosotros fuimos gestionando, a pesar de que había contratos ya firmados cuando yo llegué, donde no se le exigía la garantía real, y tuvimos que renegociar. Eran negociaciones muy fuertes, donde el cliente te decía, no, pero yo no tengo esa garantía real, porque el contrato que firmó la anterior no me obligaba a dar una garantía real. Entonces teníamos que renegociar. No, lo que pasa es que para nosotros es importante. Entendamos que eso no implica que vos no le des crédito. Hay muchas entidades del sector público que dan créditos sin garantía.
Sí.
La misma administración actual, y ustedes saben muy bien, salió en los medios, le dio a una distribuidora 30.000 millones de guaraníes, 15 días de crédito sin una sola garantía. Ni un papel. Está solamente el contrato. Entonces, entendamos primero que otorgar un crédito, estudiar la capacidad de pago y hacer una gestión de cobranzas independiente a la garantía de error. Primer punto. Segundo punto. No estamos hablando justamente de incapacidad. Y cuando hablas de renovación, esto es importante entender porque escuché mucho sobre el tema. Y si crees o renovación. A ver, de vuelta. Un operador de estaciones de servicio es tu aliado estratégico, uh-huh. Es tu socio comercial. En realidad, cuando vos definiste una modalidad de crédito que en Petropar máximo 30 días, cuando él pagaba esos 30 días, vos le seguías dando crédito, volvías a dar crédito para el mes siguiente. O sea, ese es el modelo de negocio en todos los casos. O sea, no es que se renueva como dice, y tenemos que tomar esa palabra de renovar una connotación negativa, todo lo contrario. Esa renovación es lo que te permite el margen mensual. ¿Entendés? Este cliente que estamos hablando vende o vendía, no sé ahora, pero vendía en mi época hasta 800.000 litros en dos estaciones. Entonces, su crédito en un mes era más o menos que debía ser $800.000. Pagaba, volvía a darle, o sea, cada factura de 30 días. Él tenía que pagar cada factura para que vos le liberes la siguiente carga.
Uh-huh.
Entonces, ese es el concepto de renovación que parece que no se está entendiendo desde la óptica del informe, Roberto. Entonces, este tipo de cosas nosotros podíamos haber aclarado, puesto nuestra observación, nuestro descargo, acercarles probablemente documentación que tenemos, pero eso no ocurrió, ¿verdad? Me pareció, por eso que a mí me parece un poco tendencioso.
Una cuestión que quiero a propósito de la auditoría. Durante la administración de Eddie Jara, ¿se entregó combustible, se siguió entregando combustible a empresas con convocatoria de acreedores?
Desconozco. Justamente...
Eso dice la auditoría.
Una reunión telefónica. Sí, claro, pero hay un montón de cosas que dicen la auditoría que yo no sé, no tengo ni idea de tal, ni de dónde sacaron, ¿verdad? Porque todavía... Y aquí hago también, aprovechando el espacio que me da, y realmente lo agradezco. Me pongo de vuelta a disposición de Carlos Arregui, cuando él quiera nos reunimos, demuestra el informe, hago mi descargo, les puedo traer a las personas que estuvieron durante mi gestión en los niveles gerenciales de responsabilidad en estos procesos, porque yo estuve conversando con varios de ellos y la respuesta era unánime. No, acá le faltó información, a mí no me pidieron esta información que yo tenía, o sea, Me parece que fue basado en datos erróneos o por lo menos incompletos de informe. Yo desconozco justamente este caso que estamos hablando de 13 mil millones. Hace un par de días me reuní con una persona y me mostró el Infocom de esa época. Estaba limpio. En la época que yo estuve, el 11 de agosto, estaba limpio. O sea, la pregunta es, si hay un cliente así, que yo ya tengo mi duda, si hay un cliente así, ¿cuándo entró en convocatoria? Primero. Segundo, ¿qué gestión se hizo sobre ese cliente, verdad? O sea, es que lo que pasa es que empiezo a conjeturar porque no tengo detalle, Carlos. No tengo detalle.
Sí, pero lo que pasa es que más allá de lo que usted pueda poner en contexto, decir que no tienen detalles, y que incluso se puso a disposición de Arregui. Arregui lo que hace es decir, acá hay un perjuicio de 30 mil millones de guaraníes, porque se hizo una serie de se le permitió a algunas gestiones librar cheques sin fondo, ¿verdad? Pero lo que él va a hacer es que esto vaya a la fiscalía y lo va a denunciar penalmente, así como están las cosas.
Pero a ver, yo no manejo lo que él pueda llegar a hacer.
No, eso
digo. Puedo manejar lo que yo puedo hacer, Carlos. ¿Qué puedo hacer? Primero, ponerme a disposición es un decir para hacerle entender que esto tuvo que haber pasado por un proceso de descargo primero antes de publicar algo, porque pueden tener un montón de información errónea o incompleta, que es lo que yo creo. Por eso yo insisto que este informe es tendencioso. Yo no tengo esa información. Yo tengo información que va en contra, no conduce con todo lo que está diciendo, todo lo contrario. Yo no tengo, necesitaba Infocom, por ejemplo, por procedimiento, como insisto desde el comienzo, y no había nadie que tenía convocatoria. Si hubiera habido alguna convocatoria, nosotros no hubiésemos siguiendo dándole crédito. O sea, eso yo desconozco. Y me gustaría ver el informe para ver en qué fecha entró en convocatoria. ¿Qué pasa si entró en convocatoria, por ejemplo, el 30 de septiembre? Me puedo saber porque nunca me mostraron un informe, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que poner un poco en contexto todo esto. Es lo único que yo puedo hacer hasta ahora, porque no tengo ese detalle. Pero estoy tranquilo, como vos decís, se me trafica línea, pero con seriedad, como lo he dicho en varias oportunidades, responderemos lo que tenemos que responder. Estamos muy tranquilos con eso. Digo en primera persona plural esto porque hay muchas personas también responsables de todos estos procesos, ¿verdad? No solamente que está hablando, ¿verdad? Entonces, principalmente yo, por supuesto, y veremos. Ahora, me gustaría igual, independientemente de lo que haga Carlos Arregui o que le pida al presidente que haga, sí, una oportunidad de mostrar un informe en una reunión y obtener, digamos, los descargos. Me parece que es importante que él se da cuenta que erró en algo, que lo reconozca.
¿Sabe qué da la impresión de que Petropar se manejaba de esta manera? Dale nomás, no importa. Dale a fulano, dale a mengano. Habla de dirigentes del Partido Colorado, como que administraban de una u otra manera alguna estación de servicio, entonces no importaba si reunían o no los requisitos para acceder a lo que se establecía en las reglas. Eso es lo que más o menos se entiende también de esta auditoría.
Del informe. Sí, Carlos, yo estoy de acuerdo contigo de que eso es lo que da a entender la informe. Yo por eso quiero llegar al informe para poder hacer un descargo mucho más acorde y mucho más detallado. Lo que yo te puedo decir con certeza es que hasta el 3 de agosto donde yo estuve no se manejaba así como está diciendo ese informe. No se manejaba, se manejaba bastante serio, muy seriamente. Lo pasaba todo por los procesos. A una habilitación llegaba un comité gerencial, ¿verdad? Ni siquiera una persona que tomara.
Pero vamos a suponer,
te quiero terminar nomás algo. Se le da una documentación que después iba al Ministerio de Industria y Comercio. O sea, no una habilitación de una estación de servicio no se iba a poder hacer porque alguien es amigo de alguien, no porque está en lo cual partido.
Pero pudo haber ocurrido, por ejemplo, que se tomen decisiones sin que usted sepa.
Difícilmente, precisamente por esto que te estoy diciendo, que había una gestión por el proceso. O sea, si hay, si eso ocurría, iba a saltar enseguida y iba a ser corregido. Aparte, insisto, ¿verdad? Hay una auditoría interna que yo solicité en febrero, que termina en junio, donde saltaban algunas debilidades, sí, es cierto, pero no de este calibre y no con esto, con este tipo de información, ¿verdad? Que por lo menos estoy viendo yo por los medios, insisto yo, ¿verdad? Petropar se manejaban los procedimientos, no había esto de... No, este cliente de Sano más debía manejar, no, eso no existía, se manejaban por los canales correspondientes. Y recordate algo, Carlos, Petropar es una empresa que competía contra 19 chingueras más. ¿Ya? Para crecer en el mercado, realmente tenía que ser competitivo. Tenía que ser competitivo. Para ser competitivo, vos no puedes tener el control en tu cartera. Si no te ibas al tacho enseguida.
Señor Eddie.
Señor.
Ocurrió el caso, digo, y lo pudieron haber subsanado, pero ocurrió el caso de que vencido ese plazo de 30 días para que pueda pagarte el cliente porque le entregaste un producto acomodato, llegó el caso en que no te pagó y que aún así le diste de vuelta oxígeno con otro producto porque decías, bueno, en este segundo mes va a terminar honrando su compromiso. ¿Pasó eso? ¿Esa gestión hicieron?
Primero te quiero aclarar una cosa, como dato es otra cosa, como dato es un equipo que se confunde mucho el tema, el mismo informe.
Bueno, sea como deuda o como sea, sea por los equipos que le proveyeron o por el combustible que también le proveyeron.
Los equipos como dato son equipos de Petropar y no están dados a crédito. Eso sacamos de la cartera.
Sí.
Eso es de Petropar.
¿Y con el combustible de dónde, Edi?
El combustible sí. Y por eso es que teníamos ese 7% de mora. El 7% de mora involucra justamente valores. O sea, estamos hablando de 5.800 millones sobre 106.000 millones guaraníes, por lo menos cuando yo salí.
¿Y tu práctica era hasta cuántas veces permitir el no pago? O sea, ¿hasta cuánto era el margen tolerable?
Inmediato. Cuando... estas moras no superaban 15 días más, o sea, no deberían superar. Había un cliente en particular que solicitó en vez de 30 a 45, pero es uno de los principales clientes que tiene estaciones de varios emblemas, una persona, pero una empresa sumamente solvente, y obviamente se le cobraba interés. O sea, hay que tener lo siguiente. No es que la mora es una condonación.
Claro.
Después se le cobran todos los intereses por cada día de mora que haya ocurrido. Pero sí, concretamente sí, hubo un caso, por eso estamos hablando de este 7% de morosidad.
Antes de que empiece la auditoría, cuando el señor Jara se entera de que Arregui es designado auditor, ¿Jara tiene la misma opinión de Arregui antes de la auditoría que después de la auditoría? Con relación a su comportamiento, a su...
Yo voy a hablar de la actitud de él en este caso en particular. No me quiero referir a él en toda su carrera, porque eso es irresponsable. En este caso en particular me parece que no tuvo la mejor actitud. Incluso cuando yo me puse a disposición de él, de vuelta te digo, a través de una tercera persona, la respuesta de él fue, sí, va a haber un momento de descargo. Yo hasta todavía no tengo ese momento de descargo, Carlos, imagínate.
No, y va a ser en la justicia.
Y de vuelta. Mi versión es la siguiente. Dejamos una Petropar bastante ordenada, con una morosidad enviable, se seguían los procedimientos. Cuando no se seguían los procedimientos fue cambiada la gente. Por eso pedimos auditoría también. La verdad que hoy día te puedo decir que ya dejó de ser también un poco... Y aquí tal vez tengamos la explicación de todo, ¿verdad? Hoy la Petropar hoy ya no es más la disruptora, la reguladora natural del mercado. Hoy vos ves empresas del sector privado que bajan de precio antes que Petropar. Eso no ocurría antes. Petropar era la punta de lanza para bajar. Y bueno, tal vez ese sea, entre comillas, creo que me entiendan la ironía, el pecado que se cometió, digamos, en la administración anterior. Crecer tanto... sacarle participación de mercado a grandes empresarios, a grandes empresas, y no sé, mira, por ahí yo encuentro un poquito de explicación a por qué puede haber una actitud de esta, Carlos, sobre todo el informe, ¿verdad? Y de vuelta, yo tengo datos, no estoy diciendo nomás las cosas, ¿verdad?
Claro, no, quiero insistir nomás con esto, Eddie. Una cosa es el trabajo profesional de Carlos Arregui, que te puede gustar o no te puede gustar. Que vos decís, creo o no creo. Y en el caso específico de Eddie Jara, porque Eddie Jara estuvo ahí, y quieras o no, va a aparecer siempre como responsable de todo lo que se hizo mal sobre todas las cosas. Pero en un momento usted se calentó con Carlos Arregui y leí que escribió incluso que Arregui vendió su alma.
Lo que pasa, Carlos, para terminar nomás, ¿verdad? Por lo menos responderte concretamente. Yo me sentí dañado mi honorabilidad, mi reputación, ¿verdad? Yo salí de esa empresa creyendo que hicimos, y te soy sincero, ¿verdad? Pasando un poco la humildad, dejamos una administración como nunca se hizo. Imagínate, cuando yo entré, en Juruguay, contaste el comienzo, ¿cuánto tiempo estuve? 2 años, 2 meses. Cuando yo entré, tengo el balance acá, puedes preguntar a la auditoría, a Contraloría y a Seno, donde se mandan los balances. Petropar tenía un patrimonio negativo de 15 millones de dólares. Cuando dejo la empresa, el 31 de julio tengo firmado acá el balance, dejamos con un patrimonio positivo de 70 millones de dólares. Y cuando vos tenés un servidor público que te genera ese beneficio patrimonial de una empresa que históricamente fue mal llevada, mal administrada, lo mismo que yo esperaba, esa oportunidad del descargo, Carlos. Eso no ocurrió. Y cuando yo empiezo a ver observaciones como estas, y yo digo, pues esto no fue durante mi administración, entonces ya dudo de la actitud de este tipo de auditoría, y por ende dudo totalmente de ese informe, ¿verdad?
En el ámbito que sea, vas a demostrar que sos, que no tenés ninguna responsabilidad.
En el ámbito que sea.
Si te llama Regui, por supuesto, dijiste, vas a facilitar pero todos los datos.
Yo te pido a través de tu espacio, de tu programa, seguramente le va a llegar, esperando que van a visitar. Yo le pido que me invite a una reunión, tomamos un café, me muestra el informe, me da un tiempo, le hacemos los descargos, no, le entrevista a la gente que estuvo, porque eso ni eso ocurrió, te cuento, ni eso ocurrió, ¿eh? Me parece que ni dieron documentaciones, o las documentaciones que dieron fueron parciales.
Sí. Pero ¿cómo se hace un trabajo de auditoría sin revisar los documentos, doctor?
Preguntarle al que hizo, Roberto. Yo no haría eso.
Eddie Jara, nos extendimos bastante porque hace rato queríamos hablar con usted. Yo sé que para el oyente de repente es medio complicado entender todo lo que se maneja administrativamente, pero cuando una auditoría desde la Presidencia de la República dice que hay un perjuicio de 30 mil millones de guaraníes, alguien tiene que hacerse responsable si eso es cierto.
Sí, eso es cierto. Correctísimo tu comentario.
Eddie Jara, muchas gracias. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Expresidente de Petropar.